Bienvenidos a este episodio número 143 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre 10 sentimientos que como desarrollador de software ustedes van a experimentar. Posiblemente ya han pasado por los 10 o más de estos, pero esto solo va a ser un top 10, digámosle así. Pero para las personas que están saliendo de la universidad o otro lugar o estén empezando su nuevo trabajo, ustedes tienen que saber de que esto les va a pasar. Es cuestión de tiempo para que se enfrenten a ellos y vamos a mencionarlos con ejemplos y un par de ideas para poder, pues, sobrellevarlos, ¿no? En fin, antes de comenzar a desarrollar el tema, muchas gracias a todas las personas que me han tagueado en Twitter al respecto del Spotify Wrap. Eso me ha hecho bastante feliz, no les voy a mentir, porque es bonito saber de que lo que uno hace aquí domingo con domingo, bueno, la verdad es que a veces lo grabo los jueves, viernes o a veces inicios de semana, pero bueno, lo que hago semanalmente para grabar estos episodios de podcast y poderlo poner en Spotify y en todas estas otras plataformas, y saber que lo escuchan me llena de satisfacción. Me gusta mucho saber de que, pues, aporto mi grano de arena en que tengamos algo productivo que escuchar, algo que nos haga crecer, o por lo menos que nos ayude a pasar el rato y hacernos sentir de que no estamos solos en este universo, ¿no? Cada uno de nosotros, pues, desafortunadamente el mundo sin ustedes no sería lo mismo. Entonces, comencemos a desarrollar este tema. Aquí tengo los 10 puntos ya, digamos que sintetizados. Y vamos a empezar con el primero, que obviamente ustedes imagino que ya sabrían cuál es. Y si lo están viendo en YouTube, ya lo están viendo en pantalla. Pero recuerden, esto es un episodio de podcast, siempre lo digo, es como objetivo principal que ustedes lo escuchen en unos audífonos, ¿no? O camino al trabajo, etc. Bueno, el primer sentimiento o emoción que podemos hablar aquí es la frustración. Por ejemplo, al encontrarse en un error persistente en el código que parece difícil de identificar, corregir o lleva múltiples intentos y uno no tiene éxito. Esto es un tema que ya se ha hablado bastante en otros episodios, pero la frustración es algo que ustedes van a experimentar. No hay manera de quitarse el tiro a la frustración. Muchas veces las personas piensan de que porque un senior no ven esos errores, por ejemplo, que un senior llega y hace todo a la primera o un senior resuelve los problemas sin necesidad de que pues caigan en frustración, eso no es cierto. No hay programador que no caiga en la frustración. Va a llegar momentos en que los desarrolladores lidian de diferentes maneras con la frustración. Pero a lo que voy es que ustedes van a llegar a un punto y van a tener que resolver un problema. Es decir, puede ser que ustedes estén desarrollando el software, sepan exactamente todo lo que tienen que hacer, pero va a llegar a un punto donde su código no funciona de la manera esperada o no logran identificar el error. Y por más que ustedes le den vuelta, no lo logran resolver. La frustración va a empezar a crecer conforme ustedes van a ir pasando las horas. Mientras pasan más horas, más frustrados ustedes van a ser. Y hay momentos en que ese problema no los va a dejar avanzar y ese impedimento va a durar varios días. Es decir, ustedes van a pasar al día siguiente, al día pues, después de ese, y posiblemente lleguen 3, 4 días y todavía siguen estancados en ese problema. A todos les pasa. Solo para darles un ejemplo, en una de las aplicaciones a mí que me tocó volver a montar, que era una aplicación legacy, pasé más o menos como 7 días tratando de echarla a andar en modo de desarrollo para poder hacer una actualización que me habían solicitado en uno de mis trabajos anteriores. Y fue muy frustrante tratar de encontrar ese problema porque no había documentación y no había nadie a quien preguntarle. Y el código pues estaba hecho bastante una enredadera. Entonces poco a poco pues fui cayendo en frustración hasta pues el punto donde se logra. Y ese es el siguiente sentimiento, que es la satisfacción. Muchas veces cuando ustedes pasan un buen lapso de frustración y logran pasar ese problema, porque ustedes lo van a lograr de una u otra manera, ustedes van a lograr sobrellevar ese paso de ese impedimento que tenían. Puede que descubrieran nuevas técnicas de depuración, puede que el error fuera muy sencillo, que era muy digamos que imperceptible, era tan fácil de resolver que ustedes no lo percibían. Muchas veces también son errores que puede ser de hardware. En fin, pero cuando ustedes pasan ese nivel de frustración, caemos en la satisfacción. La satisfacción después de haber implementado con éxito alguna nueva característica en nuestra aplicación, recibir comentarios positivos de los usuarios o miembros del equipo, eso es algo muy agradable. Una de las cosas que creo que yo cometí con muchos errores en cuando estuve trabajando en una organización con otras personas hace muchos años es que uno tiende a dar por hecho el éxito de esas personas. Por ejemplo, puede que nosotros tengamos un compañero desarrollador que logró hacer una característica muy buena o logró hacer algo que la aplicación va a hacer que el nombre de la empresa crezca o que nuestro equipo de desarrollo crezca, la verdad es que esa persona tiene, o sea, obviamente se va a sentir con mucha satisfacción, ¿no? Pero es bueno de que nosotros lo reconozcamos y le digamos, lo hiciste súper bien, eso me gustó, puedes enseñarnos cómo lo hiciste. Cualquier palabra de aliento, eso es exponencial para la persona que logró hacer ese trabajo. Muchas veces por orgullo o porque simplemente no damos por hecho de que la persona lo iba a hacer, se nos olvida pues ser conscientes del esfuerzo que puede llevar implementar una nueva característica. Y estamos en un equipo de trabajo, todos deberíamos de estar jalando para el mismo lado. Y nuevamente unas palabras de aliento del equipo ayudan más de lo que ustedes creen. En lo personal, les voy a comentar que cuando ustedes logran realizar un trabajo, en mi caso, cuando digamos que en esta parte del podcast que puedo decir que ha sido mucho esfuerzo, porque ya vamos como llegando a los 3 años, 143 episodios, eso implica que más o menos son 3 años ya de estar grabando episodios de podcast todos los domingos. Creo que han habido un par de excepciones que no he logrado grabar episodios, pero yo me siento bastante satisfecho al saber de que pues, ustedes me están escuchando hoy y hablar de este tema. Pero recuerden que parte de la satisfacción no necesariamente es tener un éxito súper rotundo, que la gente los conozca, los reconozca y los miren, etc. La satisfacción puede ser tan sencilla como saber de que ustedes lograron implementar todo su testing sin ningún problema, o que todas sus pruebas pasan cuando hicieron el build de producción, o que ustedes lograron hacer el software que les pidieron sin mayor problema. O sea, hay muchas cosas que pueden llevar a la satisfacción como, bueno, nosotros de desarrolladores de software, y no está mal sentirse exitosos por eso, ¿no? Ahora vamos con otro que es negativo, que es la ansiedad. Por ejemplo, antes de un lanzamiento importante, donde hay mucha preocupación por posibles problemas de última hora o respuesta de los usuarios. La ansiedad es otro punto donde sabemos que nosotros hemos invertido muchas horas de trabajo, hemos hecho una gran cantidad invertir una gran cantidad de horas y llega el momento donde lo van a evaluar. Puede ser que sea una exposición a nuestros superiores, a nuestros jefes, puede que eso escale a pues que sea una exposición con el cliente final, puede que aún escale a que sea una exposición que ustedes van a tener con otra organización, que esa organización es de renombre internacional, o puede que se siga escalando hacia arriba y que sea un punto importante para poder adquirir un cliente que posiblemente termine comprando la empresa. Y así sucesivamente esto va a ir escalando. Y entre más, digamos que entre más importante es ese paso final, más este sentimiento vas a tener, más ansiedad vas a sentir. Hay varias maneras que ustedes pueden hacer para mitigar la ansiedad en este tipo de circunstancias. Todo va a depender de cuál es, bueno, ¿qué es lo que está generando la ansiedad? Por ejemplo, si ustedes están ansiosos por un desarrollo, bueno, hicieron un desarrollo y tienen que pasar a la producción y sienten esa ansiedad de que no están seguros de si esto va a funcionar o no, usualmente parte de lo que ayuda a mitigar esa ansiedad es que ustedes tengan pruebas unitarias y de integración de su aplicación, o por lo menos el end-to-end testing. Pero como no se tiene eso, entonces se puede sentir ansiedad porque puede saber, o sea, puede que lo que yo hice no funcione, puede que sí, no sé. Y eso es algo que las pruebas ayudan a mitigar. Pero bueno, cuando ustedes están hablando de una ansiedad debido a una exposición o una demostración, lo ideal es que ustedes se preparen. Entre más preparados estén ustedes, entre más practiquen lo que ustedes van a demostrar, más fácil va a ser mitigar esa ansiedad. Porque puede ser que ustedes tengan esa ansiedad porque no están lo suficientemente preparados para llegar a ese momento. O puede que ustedes tengan la ansiedad, o sea, ustedes van a saber cuál es el factor que les está causando esa ansiedad. Por ejemplo, puede ser que la ansiedad sea, ustedes hicieron el desarrollo, ustedes saben todo el programa, pero les da ansiedad el no saber qué es lo que les va a preguntar el cliente. O el no saber qué es lo que las otras personas van a decir o les van a preguntar. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Nuevamente, prepararse para lo que va a suceder, o sea, estar preparado para, obviamente no las preguntas que no sabemos, pero estar preparado con lo que nosotros hicimos y estar consciente de que hay factores que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, puede ser que el cliente llegue y nos pregunte algo que nosotros no sabemos, entonces hay que decir de manera elocuente, bueno, no sé, pero puedo hacer la investigación o puedo regresar con usted con los términos puntuales en las próximas horas o en las próximas semanas. Les voy a dar la información que ustedes nos están preguntando. Déjenme anotarlo por acá. Pero la idea es que ustedes logren identificar qué es lo que les causa la ansiedad para que lo puedan abordar. La preparación de lo que sea que ustedes van a hacer es lo que va a mitigar esa ansiedad. Luego vamos a un punto interesante que es la creatividad. Esto es algo muy bonito que sucede más frecuentemente en el frontend, pero el backend también se puede experimentar. Y es, por ejemplo, haber diseñado una solución innovadora a un problema complejo con implementar un algoritmo más eficiente o una interfaz de usuario única. A lo que estamos refiriendo aquí con la creatividad es que hay, en lo personal, a mí me gusta mucho hacer el desarrollo móvil porque siento que los usuarios están interactuando con sus manos y con sus dedos, obviamente, en un software que ustedes crearon. Es casi que ellos toquen el código, o sea, así lo siento yo. Y es bonito ver que ellos están usando la aplicación que uno hizo. Entonces eso se siente muy bonito y la creatividad que tú puedes implementar ahí va a ir mejorando conforme ustedes van avanzando en su carrera. Al inicio, las primeras aplicaciones que ustedes van a hacer van a tener un diseño feo, pero conforme ustedes van avanzando y mejorando, van a ir creando mejores y más bonitas aplicaciones. Ahora, no significa, como les mencioné, que esto solo se dé en el frontend o que esté hablando de diseño gráfico o UI UX, pero en el backend suceden muchas cosas en las cuales ustedes van a sentir una creatividad bastante grande. Por ejemplo, ustedes están implementando un GraphQL endpoint, eso se ve precioso cuando ustedes lo logran hacer una demostración, ¿no? Miren, ya está creado todos los esquemas, todos los modelos, ya están listos, ustedes pueden usar estos queries, estas mutaciones, funciona así, toman la data de esta manera, y es bien bonito ver un GraphQL endpoint. Pero no necesariamente solo eso. Puede que a ustedes se les ocurriera una excelente manera para resolver un problema común. Por ejemplo, tenemos un servicio que necesita cierta información de otro montón de servidores. Entonces, en vez de hacer un montón de peticiones a un montón de servidores, decidí juntarlo en un solo endpoint. Y ese endpoint se encarga de hacer todas las peticiones a todo lado y les da la respuesta en un formato JSON que ustedes pueden consumir de una manera muy fácil y elegante. Y para resolver el problema caché, pues ustedes dicen, ah, bueno, implementamos ahí un Redis. Entonces tenemos una base de datos ahí en memoria súper rápida y ahora las respuestas pasaron de, qué sé yo, 10 segundos a unas milésimas de segundo. Qué sé yo. Todo eso es algo muy bonito porque cuando ustedes llegan al punto de que su imaginación sea quien dicte las soluciones que van a implementar y esas soluciones son válidas y eficientes, se llega a un punto donde es bien bonito programar. Luego vamos con otro sentimiento, el número 5, que es la curiosidad. Por ejemplo, al explorar una nueva tecnología, biblioteca, motivado por el deseo de aprender y mejorar las habilidades. Esto es algo que nosotros no debemos de perder. Nosotros no debemos de perder esa curiosidad, ese anhelo de saber nuevas tecnologías. No solo porque ustedes usen Java todo el tiempo, ustedes solo se van a quedar en Java todo el tiempo. Ustedes saben que otras tecnologías allá afuera están haciendo mucho ruido. Ya sea que ustedes sean fans de Java y no quieran salir de otra cosa, pero ustedes saben que Go, Python y otras tecnologías también están haciendo mucho ruido. Entonces, valdría la pena ojearlo. Algo bonito que yo les recomendaría es que esa curiosidad ustedes la enfoquen en temas que les gusten y obviamente temas que les podrían servir en la empresa o en su trabajo. Eso sería mucho mejor aún. Pero aún así, la curiosidad siempre sería muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense que al día de mañana salga una nueva tecnología que ustedes dicen, ah, bueno, eso se ve interesante, pero no decidan entrar. Años después, ustedes se dan cuenta de que esa tecnología fue un éxito y nosotros no quisimos entrar en su momento por miedo, por pereza o lo que sea, por no querer invertir 5 o 10 minutos de tiempo pues, para analizarlo y ver, tal vez eso me podría servir. Entonces, la curiosidad es algo que nosotros no tenemos que perder. La curiosidad nos va a hacer mejores eventualmente, aunque sea solo aprendiendo pequeñas cositas de tal vez un nuevo idioma, es decir, ustedes quieren aprender francés, inglés, coreano, qué sé yo, filipino, lo que sea, ¿no? Ustedes pueden experimentarlo en un montón de lugares y eso eventualmente los termina haciéndolos ustedes mejores personas, por lo menos añadiendo un poquito de grano de arena en esa investigación que ustedes hacen. Luego, el orgullo, que el orgullo no está mal sentirse orgullosos de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, recibiendo reconocimiento del equipo por escribir un código limpio, eficiente, que mejora significativamente el rendimiento de la aplicación. Aunque esto es como subjetivo, porque un código limpio que mejora el rendimiento de la aplicación, eso no es tan cierto muchas veces, ¿no? Hacemos un código limpio para que sea más fácil de leer y de mantener, pero usualmente el código limpio no es que genera un mayor rendimiento porque hay más vueltas que tiene que hacer, ¿no? Pero en general no está mal sentirse orgullosos. El problema es cuando el orgullo lo llevamos más allá. Es decir, cuando lo seguimos elevando y nosotros sentimos de que somos los mejores del mundo, eso ya es un problema. Pero, por ejemplo, ustedes logran resolver esa necesidad o ustedes implementan la funcionalidad que estaban esperando, ustedes resuelven un problema que tenía el equipo o algo así, no está mal sentirse orgullosos. Porque es un mérito lo que ustedes acaban de hacer. Si ustedes lo logran hacer, si ustedes lo hacen algo que el equipo estaba ahogándose y lo logran superar, siéntanse orgullosos de ustedes. Ustedes tienen una capacidad increíble que... Es más, yo sé que ustedes mismos no creen en la capacidad que ustedes mismos tienen. Pero cada vez que ustedes logren unas metas, cada vez que ustedes pasen esos problemas, cada vez que ustedes superen esa ansiedad, cada vez que ustedes pasen esa conferencia y ustedes salgan airosos de ella, siéntanse orgullosos. Siéntanse bien con ustedes mismos. Sepan que lo que ustedes acaban de hacer no lo pudo haber hecho cualquiera. O sea, lo hicieron ustedes. Siéntanse orgullosos de su habilidad. Y si salió mal algo, ni modo, pero van a haber veces donde las cosas van a salir bien. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos, de su habilidad, cuando las cosas salgan bien. Nuevamente, nosotros somos una pequeña isla. Nadie sabe la guerra que nosotros estamos llevando, pero siéntanse orgullosos cuando las cosas salen como ustedes esperaban. Háganlo, háganlo. Siéntanse bien con ustedes mismos. El punto número 7 es el sentimiento del desafío, ¿no? Por ejemplo, enfrentarse a una tarea para optimizar un código existente para hacer frente a una carga de trabajo más intensa. Muchas veces nosotros vamos a sentirnos en un punto donde, por ejemplo, queremos mejorar nuestra constancia salarial o bueno, nuestra condición salarial. Entonces nosotros vamos donde el jefe y le pedimos, hey jefe, me gustaría saber, o sea, tengo muchos años de estar trabajando en la empresa, ya voy a cumplir mis 2-3 años de estar aquí y me encanta laborar acá y me gustaría saber de qué manera puedo hacer para que ese esfuerzo se mire reflejado en una mejora salarial para mí. Es decir, dígame qué puedo hacer para mejorar o tener una mejor condición salarial. Entonces, posiblemente si nosotros llegamos a esa posición, se nos dé, diga, ok, para lograrlo, entonces vamos a ponerte una prueba, vamos a ponerte un poco más de trabajo, hay que hacer más de esto. Y va a llegar un punto donde puede ser agobiante ese desafío de la carga adicional. Usualmente, para resolver esto, ustedes tienen que ser honestos consigo mismos. Muchas veces porque tratar de buscar ese mejor salario terminamos aceptando más de lo que nosotros deberíamos. Y muchas veces los jefes se pueden aprovechar de eso para decir, ok, vamos a ver hasta qué punto aguanta esta persona antes de quebrarse. Y si se quiebra, pues le decimos que no y falló, etc. Entonces uno tiene que tener estar consciente consigo mismo de lo que es lo que puede hacer y qué es lo que no puede. Entonces, ustedes analícense entre ustedes mismos y ese sentimiento del desafío van a ver que va a ser mitigado poco a poco. Otro interesante es la sorpresa, por ejemplo, realizar pruebas y descubrir que un comportamiento inesperado de software o que lleva a una revisión y a un ajuste de código. O sea, lo que lleva a una revisión y a un ajuste de código. Eso es chistoso porque cuando ustedes están... Esto pasa en ambas maneras y hay memes al respecto. Por ejemplo, ustedes hacen su programa, presionan F5 para compilarlo, sale todo bien y ustedes dicen, bueno, pero esto no debió haber funcionado. ¿Cómo es que funcionó? Y se van a sorprender de eso. O al revés, ustedes van a llegar y van a tocar F5 suponiendo que todo va a salir bien y tienen un montón de errores que ni siquiera tienen la menor idea de por qué sucedió. Entonces es bien divertido que ustedes se enfrenten a esos problemas porque, de nuevo, le pasa a todo el mundo. Van a haber ocasiones en las cuales ustedes no tienen la menor idea cómo funcionan las cosas o por qué funcionan las cosas. Y hay veces en las cuales ustedes no van a tener idea del por qué no funcionan las cosas, ¿no? Otro punto o otro sentimiento aquí es la empatía. Por ejemplo, desarrollando una aplicación o característica que mejora la experiencia de usuario, facilitando su vida de alguna manera. Muchas veces ustedes van a caer en un punto donde saben más que lo que quiere el usuario final. ¿A qué nos referimos con esto? Puede que ustedes estén trabajando en un sistema y digan, ah, bueno, esta persona o este usuario final se beneficiaría mucho si en lugar de presionar clic acá, clic acá, clic por aquí y luego este montón de procedimientos, simplemente junto todo esto para que solo presione un botón y me ponga alguna bandera que es la que él necesita para configurarlo. Entonces, ustedes eventualmente van a ponerse en la posición de las personas que van a terminar usando su software, que eso la verdad sería lo ideal, para que ustedes mismos usen el software y determinen qué tan conveniente es el mismo. Por ejemplo, yo estuve trabajando una vez en un sistema de incapacidades, para generar incapacidades donde las personas llegaban con sus hojas de incapacidad, llegaban a las ventanillas y había que hacer todo el proceso de procesar, valga la redundancia, la incapacidad, determinar qué tipo de incapacidad es, hacer varios cálculos, etcétera, etcétera, hasta determinar si procedía un pago de esa incapacidad o no. Entonces el software que se me había pedido a mí que desarrolláramos tenía muchos pasos. Eran como 6 tipos de incapacidades y cada una de las incapacidades tenía un tipo especial, pero lo que cuando estábamos haciendo el estudio y el análisis del desarrollo del sistema, pues a mí me gustaba bastante sentarme con las personas y pasar todo un día haciendo lo que ellos hacían, uno o dos días, ¿no? Pero usualmente un día era más que suficiente para esa labor. Entonces, ustedes se sientan con su usuario final, mírenlo trabajar con el sistema actual, miren las cosas buenas que hace el software, miren qué otras cosas sienten ustedes que podrían mejorar, y hay otras características que ustedes van a notar que si ese software lo tuviera, sería súper útil para estas personas. Entonces, tratemos de desarrollar un software que vaya más allá de la necesidad la necesidad que le está pidiendo el usuario. Muchas veces el usuario dice, yo quiero hacer lo mismo, solo que en lugar de este botón quiero que sea otra forma. Pero ustedes al desarrollar esa aplicación se dan cuenta de que lo pueden mejorar y eso es algo que nosotros tenemos que sentir empatía con el usuario final. Hay usuarios, por ejemplo, que a mí me pasó también que hubo personas que iban a trabajar en el software que yo hacía por años y todavía lo siguen usando hasta donde tengo entendido, ¿no? Después de muchos años de que yo ya no estoy en esa institución. Pero el software que ustedes están creando también pueda que llegue a un punto donde va a ser muy longevo y las personas lo van a ver y va a ser su día a día. Y cuando se sienten mañana, pasado, en 5 meses, esa es la pantalla que ellos van a ver. Entonces, tratar de no solo hacer el software, sino estar conscientes de qué colores serían beneficiosos para ellos, que no les cansen la vista, qué cosas... usualmente ellos fuerzan los ojos para ver ese texto, por ejemplo, tratar de que eso sea más grande. Entonces, cualquier cosita que les ayude en su día a día, eso es la empatía que nosotros ocupamos también como desarrolladores de software. Luego vamos con el cansancio. Esto es obviamente algo que nos va a pasar. Entonces, lo que quiero mencionar por aquí es que nosotros cuando estamos, bueno, dejemos leer el ejemplo primero, trabajando en un proyecto con plazos ajustados, largas jornadas laborales, lo que puede llegar a sentirse agotado, tanto física y mentalmente. Y nuevamente, cuando ustedes están en este punto donde tenemos un deadline a la vuelta de la esquina o tenemos un proyecto que si no hacemos horas extras no lo vamos a lograr, o tenemos que quedarnos a altas horas de la noche trabajando en el proyecto, porque si no nadie lo avanza, esto va inevitablemente a cansarte física y mentalmente. Cuando estamos cansados mentalmente, creo que ese es el peor tipo de cansancio para nosotros los desarrolladores de software, tendemos a caer en problemas absurdos. Y su cuerpo les va a decir cuando están agotados mentalmente. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero es nuestro cuerpo quien nos va a decir, hey, mira, Fernando, ya esto requiere que descanses. Por ejemplo, puede que ustedes caigan en unos errores ridículos, como por ejemplo, se me olvidó poner un punto y coma aquí, o aquí obviamente esto iba a dar un error, pero yo no lo estaba viendo. Ustedes van a caer en una serie de problemas que si estuvieran en su 100% ni lo hubieran caído, pero como ya están cansados mentalmente, ya están, su cerebro ya no está pensando igual, ustedes ya no están viendo el mismo código y ustedes están tratando de programar de una forma mecánica, que eso eventualmente termina siendo muy poco productivo. Entonces, nuevamente, ustedes lo que tienen que hacer en este punto es ninguna ciencia de cohetes. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que descansar más, tienen que preocuparse por su salud física. Muchas veces, si ustedes no se preocupan por su salud física, nadie se va a preocupar por ustedes. Son ustedes mismos lo que tienen que hacer. Asegúrense de tomar agua lo suficiente, de caminar, de descansar, de dormir lo suficiente. Yo sé que muchas veces que es muy difícil porque después de una jornada laboral tenemos otra jornada laboral o trabajamos en 2 o 3 lugares o queremos avanzar nuestros proyectos personales. Pero traten de no pagar ustedes el precio de su descanso, de su paz mental. Traten de dejar como ese sueño y ese ejercicio físico que ustedes pueden hacer, traten de no dejarlo como si no fuera importante. Porque, de nuevo, si ustedes al día siguiente vienen cansados, es decir, pasó una jornada laboral muy intensa el día anterior y al día siguiente ustedes vuelven a exigirse lo mismo, ustedes no van a rendir lo mismo. Y si luego no descansan igual y vienen un tercer día, digamos que eso empezó el lunes y ya es miércoles, y ustedes vienen con las baterías bien gastadas, eso va a hacer de que los días se sientan eternos, de que detesten su trabajo, de que no se sientan capaces de hacer las cosas y de que caigan en un montón de problemas emocionales después. Por ejemplo, vamos a tener problemas con un montón de sorpresas, de que nuestro código no funciona como debería, no vamos a saber por qué están sucediendo los errores, demora mucho tiempo en resolver un error, etcétera, 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 ¿no? Todos estos sentimientos, nuevamente, solo son ejemplos de cómo se pueden ilustrar estas emociones que pueden surgirles a ustedes en su vida como desarrollador de software. No son las únicas, hay más, obviamente, hay un montón más, pero lo que quería hablar por acá y para ir cerrando es que esto no es ajeno a ustedes. Es decir, esto no es algo que solo a ustedes les va a pasar. Todos los programadores pasan por estos 10 sentimientos o emociones. Todos, todos sin excepción. Y cuando ustedes estén en ese punto y cuando ustedes se sientan frustrados y cuando ustedes se sientan que no pueden más o cuando, ustedes no son los únicos que tienen ese problema. Entonces, nuevamente, yo les aconsejaría que casi todos estos problemas, bueno, los que son malos, digámosle, las emociones malas, se resuelven si ustedes se preparan correctamente para lo que van a enfrentar. Si ustedes saben que tienen un día importante mañana, duerman ese día. A veces hay que hacer sacrificios, ¿no? A veces, bueno, no voy a hacer esto con el objetivo de poder dormir un poco más, o no voy a hacer esto con el objetivo de poder estar preparado para la presentación de mañana, o en general eso sería una forma de llevarlo, ¿no? Estén preparados para lo que viene, ustedes van a poder lograrlo hacer, o sea, pueden proponerse las cosas y lo van a lograr, y no está mal sentirse orgullosos cuando ustedes tengan éxito. En fin, eso fue el episodio número 143 de Detalles. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Y nuevamente, gracias a todos los que me compartieron en el Spotify Grab, que pues es un gusto saber de que muchas personas me escuchan pues semana con semana y domingo con domingo. Mucha suerte, espero que lleguen bien al trabajo, si van camino a él, tengan un excelente inicio de semana y nos vemos ahora sí en el próximo episodio de Detalles. Chao.